Buenas tardes, hermanos y hermanas, en este domingo, Día de la Santísima Trinidad. Hoy día vamos a tener una conversación muy bonita sobre la pastoral juvenil, pero antes de entrar en ese tema, quisiera darles un anuncio y dejarles saber que el próximo domingo, 14 de junio, vamos a tener una misa especial a las 12 del día en la parroquia de San Eugenio. Esta misa va a ser para reconocer a todos los jóvenes de nuestras comunidades que se han graduado en esta temporada que hemos estado en cuarentena. Entonces vamos a tener una misa especial domingo 14 de junio a las 12 del día en la parroquia de San Eugenio. Tenemos un poquito el espacio limitado y tenemos espacio solamente para 30 familias, así es que les pido de favor a las familias que quieran participar que se pongan en contacto conmigo, con Antonio García, al 828-713-3210 para que confirmen su participación. Y le vamos a pedir a todos los jóvenes que van a venir, a todos los jóvenes que se han graduado, que traigan su vestimenta de graduación, ya que pues en esta misa queremos reconocerles a ustedes también.
En este día vamos a platicar un poquito sobre la parte ministerial de la iglesia. Como todos sabemos, la iglesia está compuesta por muchos ministerios, ¿verdad? Ministerios a los adultos, en la catequesis, los retiros de evangelización, muchas cosas que hacemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Pero hay un ministerio de suma importancia que deberíamos todos siempre darle esa gran importancia dentro de nuestra iglesia, que es la pastoral juvenil. Para hablar de ese tema, el día de hoy tengo conmigo al señor Benito Contreras. Bienvenido, Benito.
Gracias, Antonio, por invitarme.
Claro que sí. Y también tenemos con nosotros a Carolina Cruz.
Hola, gracias.
Bienvenida. Claro que sí, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar por hacerles una pregunta clave. Yo quisiera que nuestros oyentes supieran un poquito de cómo el Señor les hizo la invitación a ustedes a caminar en este camino de pastoral juvenil. Benito, ¿cómo fue ese llamado que el Señor te lo hizo?
Fíjate que fue algo hermoso. Yo digo hermoso para mí porque estuve yo un tiempo trabajando con los retiros de evangelización, pero nunca involucrado con los jóvenes. Entonces, y siempre yo despegado de mi familia, de mis hijos, en el trabajo, metido mucho en el trabajo también. Y siempre mi esposa era la que asistía a las reuniones de la escuela. Una vez descansé y mi esposa me dice, pues ahora le toca a ti ir con tu hija, estaba ahí en la Middle School, Marlene. Y pues yo pensaba que era una reunión sencilla, como cualquiera, ¿no? Pero no, llegamos. Nos sentaron, todos los padres estaban también, con todos los hijos. Y dijeron, ok, papá e hija, mamá e hija. Yo me senté al lado de ella y nos dieron una hoja. Era un cuestionario de 20 preguntas.
Ok.
Y dije, pues ahorita aquí, va, rápido, lo contesto, ¿no? Bueno, ya después nos dijeron, bueno, los hijos nos vamos a llevar para otro cuarto y ustedes se quedan aquí.
Los separaron.
Y contesten las preguntas. Yo era aquel hombre valiente, ¿no? Contestar todas las preguntas y después regresan los hijos y nos sientan al lado. Entonces dicen, ahora entre ustedes dos compartan las respuestas, califíquense ustedes al final.
¿Qué tanto se conocen?
¿Qué tanto conoces a tus hijos?
¿Cuántas preguntas tenías en el
cuestionario? Eran 20 preguntas, de 20 preguntas contesté 5.
¿5 preguntas correctas?
Correcto, nada más.
O sea que 15 razones para darte cuenta de que no conocías bien a tu hija.
Exacto, y lo que más a mí me hizo ver es que mi hija me dijo, papi, no te preocupes, porque casi todo el tiempo te la pasas trabajando y no tienes tiempo para nosotros.
Eso te lo dijo. Entonces, en ese momento, tú sentiste como que fue como una llamada del Señor, es decir, tienes que conocer un poquito más.
Exacto.
A tus hijos. Y te comenzaste a involucrar en la pastoral juvenil.
Claro.
Para acompañarles, estar con ellos y conocerlos un poco más.
Un poco más.
Yo creo que para los padres de familia que nos escuchan, ¿verdad? Y la pregunta que a lo mejor ustedes no tienen 20 preguntas enfrente de ustedes, pero ustedes saben las áreas donde conocen ustedes a sus hijos y las áreas donde no. Pero ¿qué pasaría si a ti te pusieran un cuestionario ahorita enfrente? De 20 preguntas, ¿qué tanto tú conoces a tus hijos? ¿Cuántas de esas preguntas contestarías correctamente? Gracias por compartir eso, Benito, porque tú has recibido ese llamado y ya tienes muchos años. Después de esa experiencia, ya tienes muchos años acompañándonos en la pastoral juvenil y Dios ha dado fruto a través de ti solamente por unas simples preguntitas que no supiste contestar correctamente. Supongo, ¿verdad?, que hoy día ya tú conoces a tus hijos mucho más, has hecho más tiempo para estar con ellos y no solamente en eso, sino que en la pastoral juvenil tú has sido clave, porque has venido acompañando a los jóvenes que tenemos el día de hoy acá con nosotros y también a los que nos escuchan, ¿verdad? Qué hermoso, muchas gracias por compartir eso y un ratito vamos a hacer otra preguntita más.
Gracias, Dieto.
Carolina, Cuéntanos, ¿cómo es que el Señor te hizo esa invitación a ti a hacer este camino de pastoral juvenil?
Pues bueno, la invitación pues lo hizo por medio de diferentes personas. Bueno, empecé a los 14 años, vamos a decir. Es cuando primero me llamó. Tomé un taller de 15 años. Y después de ese taller, le hicieron una invitación no solamente a mí, sino también a mi mamá, para participar, ser líderes de ese pequeño grupito. Entonces, por unos años estaba ayudando con eso. Nunca estuve en un grupo juvenil, estaba involucrado en otras cosas como el coro o ser monaguilla. Y al pasar el tiempo, voy a decir como cuando entré al college, es cuando empezó esa inquietud de conocerme no solamente más a mí, sino también conocer quién soy yo en los ojos de Dios. No, uh-huh. Esa no era la pregunta que yo tenía, pero esa era la inquietud. Estaba deseando algo, no sé qué era, pero era conocer a Dios. Ahorita reflexionando, eso era. Entonces, a los 18, 19 años, siempre estuve involucrado en mi parroquia de Inmaculada Concepción. Y uno de los líderes del grupo juvenil me invitó a ser como chaperón de un retiro juvenil. Estaba, pues bien, nomás tengo que cuidar unos niños y eso es todo. Uh-huh. Tengo que hablar, hacer tema, nomás disciplinar si tengo que disciplinar.
Claro.
Pero ahí fui donde me di cuenta de estos jóvenes eran de 13, 14, yo ya estaba en college, y pero nosotros teníamos ese mismo deseo también, uh-huh, de conocer a Dios. Uh-huh. Y es como, estos jóvenes ya lo saben a esta edad, entonces ¿por qué yo me estoy tardando?
Uh-huh. Okay.
Poco a poquito me empecé a involucrar con el grupo juvenil. Uh-huh. Más bien el catequesis. Uh-huh. Alguien me invitó a ser maestra de catequesis, de confirmación específicamente. Y al pasar el año de la confirmación, me fui metiendo con el grupo juvenil. En ese tiempo teníamos grupo juvenil de los hispanos, uh-huh, o juvenil para los americanos.
Uh-huh. Dos grupos diferentes.
Dos grupos juveniles, pero totalmente diferentes.
Claro.
Y al pasar el tiempo, pues nuestra parroquia ahí nos estaba haciendo la pregunta, ¿por qué tenemos dos grupos juveniles? Uh-huh. Ya es tiempo de
unirse, unificar un grupo.
Ajá. Y fue muy bonito. Sí fue un poco triste porque tuvimos que ese cambio fue un poco brusco, pero a la misma vez es bonito ver cómo los jóvenes empiezan a conocer otros jóvenes.
Correcto.
De la misma fe, que están en el mismo camino y también
y de la misma parroquia.
Misma parroquia, misma escuela.
Exacto.
O sea, iban a la escuela por varios años y allí se dan cuenta, oye, tú eres católico también.
Y eres de mi parroquia y no
sí,
sabía.
Sí, exactamente. Exacto. Y entonces con el tiempo, otra vez, me involucré con los apóstoles del amor por medio, sí, de Benito, él me hizo la invitación. Uh-huh. Pues aquí estoy y,
qué bien,
y tratando de ayudar a los jóvenes. Uh-huh. Bueno, no sé si soy más bien plantar la semilla.
Así es lo que hacemos todos.
Sí.
¿Verdad? Muchas gracias por compartir eso. Yo quisiera rescatar un par de cositas que tú has dicho. El taller de quinceañeras, que fue quizás una semillita, ¿verdad? Que las personas que estuvieron ahí, que ayudaron con el taller, plantaron esa semilla en ti. Y tú comenzaste a ayudar en ese curso de taller de quinceañera. El taller de quinceañera que hemos venido haciendo en la vicaría ya tiene como 15 años.
Sí.
Y es un taller muy bonito y del cual tú, Carolina, tienes una experiencia muy hermosa que contar. Vamos a hacer otra grabación en otra ocasión y ojalá tú nos puedas contar la experiencia de cómo tú viviste ese momento especial para todas las jóvenes que están pensando en celebrar sus 15 años. Porque realmente pues tu experiencia es muy hermosa y queremos que todo el mundo la conozca. La otra cosita que me gustaría rescatar de lo que dijiste es del grupo juvenil que era hispano, uno era hispano y el otro era anglo, y después tuvieron que unificarse y como al principio fue un poco difícil, pero como después se dieron cuenta de que era una bendición tener un solo grupo en la parroquia, porque los jóvenes comenzaron a conocerse y darse cuenta que no era la misma comunidad con dos lenguajes diferentes.
Sí.
Y que comenzaron a ser amigos y todo eso. En la parroquia de la Inmaculada Concepción realmente que ha funcionado muy bonito, ¿verdad?
Sí.
Y los padres de familia, hispanos como americanos, les gusta la experiencia, ¿sí o no?
Sí, Y algunos sí, bueno, vamos a ser honestos, y algunos sí les gustaron, otros no, por otra vez el tema del idioma.
Claro.
Pero cuando se trata de las cosas de Dios, especialmente enseñarle de Dios, pues no hay que poner esa barrera.
Correcto.
Desafortunadamente es una excusa que he notado que muchos han puesto, uh-huh. especialmente cuando se trata de involucrarse más con los
jóvenes. Claro. Y la otra parte importante es el apoyo de agentes de pastoral bilingües como tú, que siempre están ahí para ayudar a hacer el conecte entre aquellos que hablan inglés y los que no. Es de que es muy bonito. Entonces, pastoral juvenil, ¿verdad? El trabajo tan importante que nosotros como invitados estamos haciendo en nuestra vicaría y también pues en nuestra diócesis. Entonces, Benito, en un ratito le vamos a dar la oportunidad de hablar un poquito más sobre esa experiencia de que ha venido acompañando a los jóvenes con el retiro de a Apóstoles del Amor. Entonces, pero por el momento, pues muchísimas gracias a ustedes por compartir, para todos aquellos que nos escuchan, los padres, los asesores. Estamos grabando esto para animarlos a todo el mundo, que a pesar de que estamos en el medio de esta situación de la pandemia, la pastoral juvenil sigue viva, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias y pues los vamos a ver en un momentito más.
Se presenta.
Entonces continuamos platicando sobre la pastoral juvenil y vamos a hablar un poquito con dos personas más que nos acompañan. Está con nosotros Clarita López y su hija Diana, que pues vamos a platicar un poquito sobre cómo ha sido esa experiencia de ustedes estar involucradas en la pastoral juvenil como madre y como hija, ¿verdad? Entonces, la pregunta, bueno, antes que nada, bienvenida.
Muchas gracias, Antonio.
Muchas gracias.
Claro que sí, bienvenida. Y vamos a comenzar con Diana. Diana, ¿cómo ha sido la experiencia para ti estar involucrada en un grupo juvenil? Tú has participado en el grupo juvenil de San Lorenzo y también en los retiros para jóvenes. Pero ¿cómo ha sido para ti la experiencia de tener juntito ahí a tu madre, acompañándote, caminando contigo en las actividades y todo? O en la vida, ¿verdad?, diaria contigo también. Cuéntanos, ¿qué sientes tú de tener a tu mamá participando contigo en la pastoral juvenil?
Es una experiencia muy bonita tenerla junto a mí. Siempre cuando estamos en el retiro yo estoy sirviendo y ella también está sirviendo y las dos servimos, siempre acompañando a los jóvenes. Ella me ha ayudado a crecer y yo a ella. Ella me ha enseñado muchas cosas y gracias a ella estoy a donde estoy ahorita.
¿Verdad que sí? Entonces, tener a tu mami ahí acompañándote te ha ayudado a crecer, te sientes contenta. Cuando estamos en un retiro, cuando estamos haciendo un retiro de jóvenes y tú pasas por el pasillo y ves a tu mamá en la cocina involucrada ahí cocinando con los jóvenes, o cuando pasas por otro lado y ves a tu mami que está ayudando en secretaría o ves que está ayudando en la mesa de registración, ¿cuál es el sentimiento de un joven que está buscando a Dios y ve a sus padres en ese mismo proceso? ¿Qué siente un joven?
Bueno, para mí yo siento que mucha gente le gustaría ver sus papás con ellos. Yo tengo a mi mamá y muchos jóvenes me preguntan a mí, ah, ¿es tu mamá? Le digo, oh, sí, es mi mamá. Y siempre nos dicen, ay, qué bonito se ven juntos sirviendo. And for me, it's truly a blessing to have her by my side. And I'm pretty sure that they would love to have that feeling too.
Mira qué bonito eso que tú dices, porque tú dices que es una bendición tener a tu mamá a tu lado sirviendo y para los otros jóvenes también sería igual. Y fíjate que para los jóvenes y los padres que nos escuchan, de que los padres de familia quieren impulsar a sus hijos a participar en un ministerio, pero no se quieren involucrar ellos. Lo más bonito es cuando los jóvenes ven a sus padres también involucrándose porque sienten una bendición tal como tú te sientes, ¿verdad?
Sí.
Es algo muy bonito. Pues vamos a preguntarle aquí a tu mamá, ¿qué siente ella como madre de familia venir acompañando no solamente a ti, Diana, pero también a sus otros dos hijos, ¿verdad? Que ya son jóvenes también. ¿El más chiquito qué edad tiene?
16.
16 años, o sea, ya todos, ¿verdad? Son jóvenes. Uno creo que hasta adulto ya, ¿verdad? Bueno, dos adultos. Entonces, Clarita, ¿cómo ha sido para usted el llamado del Señor a participar en la pastoral juvenil?
Bueno, pues ha sido una bendición antes que nada, estar con los jóvenes, estar participando con ellos. Y el llamado pues fue por ellos, por mis hijos, primero por mis hijos, porque yo los veía en el grupo juvenil muy chiquitos, empezaron muy chiquitos, entonces yo siempre los acompañaba al grupo de jóvenes y ahí pues sentí el llamado, ¿verdad? Y más adelante pues la invitación fue suya. Cuando nosotros preguntamos, ¿verdad?, qué está pasando con el grupo juvenil, y creo que ahí fue la clave, ¿no?, de empezar con el grupo juvenil y acompañando a los jóvenes como asesores adultos, y esa es la satisfacción, ¿verdad?, que nos da acompañarlos a ellos como padres para que ellos puedan sentir esa alegría de servir, porque sí. Como padres creo que somos como una luz que ellos quieren seguir. Claro.
Hay muchos padres de familias quienes les encantaría que la iglesia tuviera diferentes programas para los jóvenes, ¿verdad? Porque ven la necesidad en sus propios hijos tal vez, pero son muy pocos los padres de familia que tienen el valor de poder acercarse a un agente de pastoral y decirle, necesitamos un programa que dé respuesta a esta situación que tengo con mis hijos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo yo hacer para ayudar para esa realidad? Son muy pocos los padres que hacen eso. Recuerdo un grupo de hermanas, si usted estaba presente en ese grupo, que vieron que el grupo juvenil en San Lorenzo se había estancado, ya no estaba el grupo, había desaparecido, pero ustedes querían que volviera a renovarse y ustedes se acercaron a mí y platicaron y ustedes mismos lo comenzaron a hacer, ¿verdad? Y entonces, ¿qué usted le dice a esos padres de familia que tienen esa situación de que quieren que haya más programas para sus hijos, pero que no logran comprometerse? ¿Qué les dice? ¿Qué invitación les hace usted a esos padres?
Pues yo creo que la primera invitación a que yo le hago a los padres es perder el miedo. Porque a veces por miedo, porque uno piensa, no, yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo estar con los jóvenes, porque no soy capaz de sentirme no joven como ellos. Uh-huh. Pero el primer paso es perder el miedo.
Exacto.
Perder el miedo y preguntar, involucrarse, estar más con los jóvenes. Yo creo que esa es la manera, ¿verdad?, de estar más cerca de ellos y aprender, ¿verdad? Porque claro, uno cuando empieza, uno no sabe ni en dónde uno se mete, ¿no?
Correcto.
Pero poco a poco uno va involucrándose, agarrando formación.
Así es.
Sobre todo a la pastoral juvenil.
Yo creo que el pasito de perder el miedo es muy importante. A los padres de familia que nos escuchan, si ustedes están teniendo situaciones que ustedes no tienen las herramientas, pregunten en su parroquia, pregunten con agentes de pastoral cómo poder buscar ayuda y también cómo ustedes son capaces de ayudar. Porque esa es una invitación que les hace Dios a través del Espíritu Santo en ese momento, con la situación que ustedes viven, a poder dar un poquito más a la iglesia. Clarita es un vivo ejemplo de que, pues, ella misma nos dice, ¿verdad?, de que no estaba muy segura en lo que se metía. Ahora usted ha ido, ¿cuántas veces ha ido a Miami a recibir talleres?
Tres años de formación y no han sido fáciles, porque uh-huh. dejar a tu familia una semana, uh-huh. ir a la formación es algo difícil, pero uno es la inspiración, son ellos.
Así mismo es.
Son ellos, porque uh-huh. uno no lo hace por uno, uno lo hace por aprender, pero es para ayudar a los jóvenes. Correcto. Entonces, esa es nuestra inspiración como asesores adultos.
Y aparte de eso, ¿verdad?, Que su inspiración son los jóvenes, pero también usted inspira a sus hijos, porque Diana también ha tenido la oportunidad de participar en talleres en Miami, ¿sí o no, Diana? ¿Verdad? Con el Instituto Pastoral del Sureste. Entonces, es un círculo muy hermoso, porque lo que uno siente que está aprendiendo para gracia de uno mismo, también nuestros hijos lo están haciendo. Entonces, la invitación nuevamente a todos los padres de familia que nos escuchan, desen la oportunidad ustedes cuando termine esta situación de cuarentena y podamos regresar a cosas un poco más normales de nuestra iglesia, desen la oportunidad ustedes de participar en la pastoral juvenil con sus hijos, para que ustedes también puedan crecer como personas, como seres humanos, como matrimonio, pero también les van a ayudar a sus hijos a crecer grandemente. Y ustedes no saben las grandes puertas y ventanas que el Señor les va a abrir a ustedes al querer dar un poquito de su tiempo en la pastoral juvenil. Así que muchísimas gracias a Clarita y a Diana por compartir esta breve experiencia, y pues vamos a continuar viéndonos y colaborando.
Algo que quiero agregarle, Antonio, es que una iglesia joven, uh-huh. es una iglesia viva. Amén. Y es una iglesia donde yo vi los frutos en el grupo juvenil, uh-huh. en San Lorenzo,
que cuando en la misa dominical que les tocaba servir era una misa juvenil. Y era una alegría ver a los jóvenes en procesión.
Era muy bonito, sí. Gracias. Muchas gracias.
Gracias.
Y continuando con esta conversación, ahorita vamos a hablar, siguiendo, ¿verdad?, hablando sobre pastoral juvenil, pero en el aspecto un poquito más amplio. Nuevamente estamos con Benito y hoy tenemos con nosotros en este momento a una nueva persona con nosotros, que es Lidia Quiroz.
Hola, gracias por tenerme.
Claro que sí, bienvenida, bienvenida. Entonces vamos a hablar un poquito igual, ¿verdad? Lidia, le vamos a hacer la pregunta como se la hemos hecho todos, cómo el Señor te ha hecho la invitación a ti a participar en la pastoral juvenil. Pero también, ¿verdad?, vamos a hablar un poquito más amplio de lo que es la pastoral juvenil, no solamente en nuestra vicaría, sino también en nuestra diócesis. Pero Lidia, tú tienes 20 años ahorita.
Sí.
¿Cómo a tus 20 años tú te has dado cuenta de lo poderoso que es el llamado del Señor en tu propia vida?
Desde chiquita nosotros, mis papás, nosotros como familia nunca íbamos a la iglesia. Y cuando mis papás fueron a retiros y a poquito yo vi a otros jóvenes y me dije, yo también quiero servir. Like, además viéndolos también, like, me dio esa ganas, ese
deseo,
entusiasmo de like, oh my gosh, like, voy a conocer muchos jóvenes. Y también viendo ya ahorita, también muchos jóvenes, también muchos perdemos. ¿Y por qué digo eso? Porque hay muchos adultos y papás que a veces no apoyan a los jóvenes y es triste. Y yo, gracias a Dios, mis papás, you know, siempre me apoyan y siempre están ahí, y es una bendición grande. Y a mí siempre no me ha gustado ver a los jóvenes sufrir, como que like, como que me hacen encender.
Claro, claro.
You know? Sí, sí. And so, y eso fue. Y trabajando con la pastoral juvenil también, like, me ha dado la oportunidad de ir a conocer a otras áreas.
Claro.
Por eso también.
Okay. Y quiero retomar un poquito que dices, a ti se te hace difícil ver a los jóvenes sufrir. ¿Será de que, sintiendo eso, será que el Señor por ahí a ti te ha hecho la inquietud y el llamado? Porque recuerdo hace un par de años atrás tú tuviste una inquietud muy bonita y lo platicaste con Benito sobre comenzar a hacer un retiro para los jóvenes. Y el retiro ya se ha hecho, lo hemos hecho dos veces, e incluso teníamos otro programado para este tiempo de pandemia, el cual no se llevó a cabo, el retiro de Apóstoles del Amor, que el Señor puso en ti esa inquietud y tú contagiaste a otros jóvenes y los comenzamos a hacer, y hasta tuvimos jóvenes de otras partes de la diócesis viniendo a colaborar. ¿Será que el Señor puso en tu corazón esa inquietud de ver el sufrimiento de los jóvenes y tú querías dar un poquito de aliento y esperanza a través de un retiro?
Yo creo que sí. Muchos dicen que si no fuera por Lidia, que si, yo no lo veo así. Yo lo veo como que, como dijiste tú, tenía ese sentido, pero también siento que, como dice la canción, es un instrumento de Dios.
Correcto.
Y así siento, you know.
Qué bueno.
Y it's been hard, you know.
No es fácil, exacto. Pero has sabido perseverar. Entonces ha habido personas en el camino también que, verdad, que han sido claves para cada uno de nosotros, y yo creo que este es el momento ideal también de mencionar alguna de esas personas, verdad, que en la pastoral juvenil siempre han estado ahí acompañándonos, dando ánimos, abriéndonos las puertas, que estando ahí como chaperones. Yo recuerdo muchas personas en este momentito. Si ustedes se acuerdan de unos, por favor díganos también, pero yo me acuerdo particularmente de Lupita Guillón, verdad, en Hendersonville. Clave, Lupita Guillón, que ahora tiene su familia y pues vive con su esposo y sus dos niños, y la verdad, gracias a personas como ella que han estado ahí, y la pastoral continúa, la pastoral juvenil.
Ya hizo su propio grupo.
Ya tiene su propio grupo juvenil, ¿verdad? Benito se refiere a eso por su familia. Pero tenemos también a Rosalba en la comunidad de San Bernabé, que ha sido clave. ¿A quién más tenemos ahorita? Que ustedes se recuerden, personas que nos han apoyado en la pastoral juvenil.
Rosa
de la Cruz en San Lorenzo. Tenemos a Ernesto.
Ernesto
Velázquez y Ernesto Contreras, ¿verdad? Jóvenes que han venido dando de sí mismo, y otros también. Así de que muchas gracias a todos los asesores adultos que están allá afuera, que están escuchando este mensaje. A ustedes también les agradecemos y les encomendamos a Dios todos sus planes, todos sus proyectos, porque sin no haber sido por ustedes, la pastoral juvenil no estuviera donde está. Hace tiempo estuvimos haciendo retiros, jornadas juveniles, y tuvimos tantos recuerdos que tenemos de nuestros momentos, aquellos que fueron clave. Cada uno de lo que ha pasado, cada una persona que ha pasado por esta pastoral juvenil es una estrellita, ¿verdad? Que el Señor nos ha permitido conocer, ¿verdad? Y que a través de esa luz que esa persona nos ha brindado, nosotros podemos también hoy compartir nuestra propia luz, ¿verdad? Así que un saludo para todos ustedes y échenle ganas. Y primero Dios, ¿verdad? Pronto comenzaremos nuevamente con nuestras actividades cuando Dios diga que es el momento. Benito, cuéntanos un poquito para ti con respecto a la pastoral juvenil, un poquito más global. Obviamente tú has estado participando aquí en la vicaría, pero también te ha tocado ir a muchas partes del país donde el Señor te ha llevado, ¿verdad? Por estar colaborando con los jóvenes.
Fíjate que sí, me ha tocado participar en el taller de asesores para adultos.
En el CEPI en Miami.
CEPI en Miami. Uh-huh. He participado en esos talleres. Uh-huh. He participado en la diócesis de Knoxville, tomando el taller de fe y vida. Uh-huh. Y he participado también acompañando a los jóvenes de la pastoral juvenil de la Pascua.
De Pascua Juvenil.
Ya, que me ha tocado estar con ellos también, con otras diócesis.
Exacto.
Y también tomando los talleres o conferencias en internet.
Exacto.
Ya con la National Youth Ministry, sí. Que es
Ministerio de Jóvenes Nacional. Exactamente.
Y para mí ha sido algo nuevo, ¿va? Que he estado aprendiendo durante el camino. Nuevas técnicas, todo sobre relacionado con cómo el joven vive hoy.
Así es. Pero ha sido una experiencia muy enriquecedora, supongo, ¿verdad? Porque, claro, ¿verdad? Llevar, que el Señor te lleve y uno dejarse de llevar a lugares donde uno jamás piensa llegar es algo bonito, porque uno se da cuenta de que la providencia nos está llevando allá, ¿verdad? Dándote las herramientas para trabajar con los jóvenes, pero también para trabajar en nuestra propia familia, ¿verdad?
Claro.
Recuerdo que en algunas ocasiones yo le he dicho, en los años que han pasado, Benito, hay un taller en Alabama, o hay un taller por acá, hace unos años quizás, quiero ir con los jóvenes, pero vente tú también, porque, ¿verdad?, nos vamos conversando en el camino. Y así se han dado las experiencias, ha sido muy bonito. Personas como Benito están allá afuera, que todavía no se han involucrado en la pastoral juvenil y que el Señor les está haciendo la invitación. No saben de lo que se pierden, no saben de dónde el Señor los llevará. Si ustedes en algún momento dicen, Señor, aquí estoy porque yo quiero dar algo a ti a través de los jóvenes. Entonces últimamente tenemos, ¿verdad?, la pastoral juvenil a nivel diocesano. Tenemos ahora una nueva coordinadora de los jóvenes de la pastoral juvenil, que es la señora Ivy Centeno. Y tú también estás colaborando mucho con ella, igual tú, Lidia, ¿verdad? ¿Cómo es esa experiencia ahorita de involucrarse con los jóvenes a nivel diocesano?
Es algo hermoso, algo de, uh-huh, que yo los he tratado con tiempo y he tratado nuevos, y para mí ha sido una buena experiencia de ver a los jóvenes cómo quieren crecer en el camino de Dios, conocer, uh-huh, cosas que les ayudan a ellos a sacar sus problemas que a veces traen y sacarlos adelante, apoyarse de otros jóvenes.
Uh-huh.
Yo siempre he aprendido en ese camino que como adulto, para evangelizar a un joven tiene que ser otro joven.
Así es. Lidia, ¿para ti cómo es la experiencia ahorita de involucrarte un poquito más a nivel diocesano?
Yo nunca me lo imaginé. Pero ya viéndolo, creo que poquito a poquito me estaba metiendo, porque no más estaba con los hispanos, también me estaba involucrando con los anglos, y ellos iban a retiros en aquí en Sonora, y uh-huh, muchas de diferentes diócesis se juntaban. Y ahora me voy, cuando pasa el congreso eucarístico, uh-huh, miro a los que viví los retiros, and I'm like, oh my gosh, this is so crazy. Pero trabajando con Ibis y los jóvenes de la Pascua Juvenil es algo bonito, y es bonito ver también otros jóvenes que vienen de la misma diócesis que ni conocí, y trabajamos juntos y se siente como familia, así como
familia, ya, exacto.
Así como estamos nosotros, somos familia. Y ahorita que ni tengo poquito ahí con ellos, uh-huh, sí me siento en
ya
familia.
Ya eres parte del grupo. Ya. Te hace sentir de esa manera. Sí, les digo que es algo bien hermoso porque, verdad, ahorita me vienen los recuerdos de los talleres, las reuniones que hemos tenido en diferentes lugares, en campamentos, cuando todo el mundo está sentado en el couch y simplemente estamos hablando de las experiencias del camino de Dios en nuestras vidas. Es algo muy hermoso, la verdad, y la pastoral juvenil es y debería de ser siempre una prioridad en nuestra pastoral hispana, ¿verdad? Porque los jóvenes no son los mismos de hace 20 años, de hace 30 años, de hace 40 años. Hoy es un tiempo especial que requiere de mucho compromiso ser agente de pastoral, ¿verdad? Porque el joven de hoy, ¿verdad?, pues está viviendo una situación completamente diferente, ¿verdad?, dada la tecnología, dado tantos avances en la tecnología. Entonces, nosotros estamos llamados como agentes de pastoral a estar a la vanguardia también, a ayudar a los jóvenes. Así de que hay muchos temas que nosotros pudiéramos tocar el día de hoy, pero para todos los que nos escuchan, simplemente el día de hoy queríamos darle una probadita, que ustedes conozcan o por lo menos escuchen las voces de aquellos que están al frente de los jóvenes. Hay muchos más. Los que han escuchado el día de hoy no son todos, hay muchos otros más y algunos los hemos mencionado, pero hay muchos que no podemos mencionar por el tiempo. Gracias a cada uno de ustedes porque han hecho posible que la pastoral juvenil continúe avanzando en nuestra vicaría, en nuestra diócesis, y que la iglesia continúe su servicio también. Es de que me gustaría decirles a ustedes pedirles a ustedes que nos den unas palabritas. Benito, tú unas palabritas a los padres. Y Lidia, tú unas palabritas a los jóvenes. Vamos a comenzar con Lidia. ¿Qué invitación les quieres hacer tú a los jóvenes que están ahí, verdad, quizás un poco, verdad, sin rumbo, quizás que han tenido un rumbo en la pastoral pero que se han estancado un poquito, o jóvenes que no saben, no han escuchado? Un mensaje para ellos.
¿Cómo puedo poner? Lo primero que puedo decir es, cuando dices tu sí, es tu sí. Vas a dar siempre tu 110%, hasta maybe even more. Pero siempre va a haber adultos y a veces jóvenes diciéndote, no puedes, no puedes, no puedes. Pero si con ese no puedes, te vas a desanimar tan fácil. y yo no, la gente habla y dice, pero no hacen. Entonces, ponte de pie y haz algo. Si ya te cansaste de sentirte solo, de que no se escucha tu voz, que no eres parte de la iglesia, entonces sea parte de la iglesia, porque la iglesia eres tú, eres todo. No sé qué más decir. Son tus papás, you know? Y somos todos nosotros. Si alguien te dice no, qué triste. Eso me da mi tristeza. Claro. Y cuando alguien me dice no, I'm like, no. No, seriously, no. Okay, let me go around. Yo voy a hallar una manera como, you uh-huh. know. I'm gonna find a way. Claro. And exacto. So, get up and do something. No más te quedes ahí sentado.
La iglesia te está esperando. Yeah. Necesita tus manos, necesitas tus palabras, necesitas tus pies. Muchas gracias, Lidia. Benito, ¿qué mensaje le quieres decir a los padres de familia que nos están escuchando?
Primero va que la familia es la primera iglesia, ¿okay? Y que ellos tienen que, muchos padres a veces no sabemos qué hacer cuando nos preguntan cómo están tus hijos o si vas a la iglesia. Entonces lo primero que yo les puedo decir a ellos es, la iglesia es la casa, la familia primero, y todo debe empezar en la familia. Si uno no hace por los hijos, los hijos nunca van a aprender. Entonces yo animo a los padres de familia que siempre estemos al pendiente de nuestros hijos, que tratemos de a veces el trabajo nos quita mucho tiempo, pero podemos, como decía Lida, poner más. Si quiero dar el 100, doy más del 100. Si hay un obstáculo que me impide estar con mi familia, buscar la forma de cómo rodear ese obstáculo para estar con ellos. Ahorita podemos aprovechar con lo de esto de la pandemia, estar en casa, aprovechar a hacer muchas cosas en casa, películas, juegos, buscar la forma de cómo estar unidos. A veces no hacemos eso. Entonces, yo los animo a el Papa Francisco siempre, Cristo vive, les dice a los jóvenes: jóvenes, no sean como los carros estacionados, muévanse. Entonces yo hago eso mismo a los padres de familia: no seamos como los autos estacionados allí afuera, echemos gasolina para que arranquen.
Y avancemos.
Y avancemos. Entonces la gasolina en nosotros es Dios, así la es, palabra de Dios. Entonces,
palabra. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, ¿verdad?, para ya terminar nuestra conversación, ánimo a todos los que nos están escuchando. Dios está con nosotros, nuestra madre nos acompaña, nuestra iglesia nos da las herramientas necesarias para continuar nuestro camino. Y pues saludos a todos, y ojalá que la conversación que hemos tenido les ayude a construir un poquito de ese camino de fe que, al cual todos estamos llamados a continuar. Bendiciones a todos y muchas gracias por escucharnos.
Gracias.